hun nap ku no hoch bil mehem bil suhui ik osh la hun ti ku volon ti ku bakap chak bakap sak bakap ek bakap kang pu waktun cham pu waktun sak pu waktun ek pu waktun kang laki nik chamani chiki nik no hol ik balan chak balan sak balan ek balan kang ak bukti kap Hong muluk ka muluk osh muluk kang muluk ho muluk wak muluk uk muluk wachak muluk bolong muluk lakung muluk buluk muluk lakak muluk osh lakung muluk Nahual del día lleva por nombre Muluk, significa resplandor y gratitud, o el resplandor agradecido, si eso lo pudiéramos colocar en una sola palabra, porque es lo mismo, resplandor y agradecimiento es lo mismo. Resplandor y gratitud, y en el cuerpo tiene que ver con el oído. Como elemento de la naturaleza tiene que ver con el fuego. Como cualidad natural de la conciencia tiene que ver justamente con ese resplandor del darte cuenta. Haber descubierto el fuego. Ojalá que los que han estado estos 9 días aquí se vayan eso, justamente con el fuego encendido. Y con el fuego encendido ese que no se apaga. El fuego encendido que no se apaga. ¿Cuál es ese fuego encendido que no se apaga? ¿Lo han descubierto? Espero que sí. Porque hay, quizá no haya nada tan evidente como eso. Todos los demás son misterios. Solamente el fuego que no se apaga es lo único autoevidente. Este acto de darte cuenta, esta chispa del darte cuenta es a lo que llamamos haber descubierto el fuego. A ese fuego casi ninguno de nosotros le ha prestado atención. Porque son más importantes los estados de la mente que darte cuenta de los estados de la mente. Es más importante el estado del cuerpo que darte cuenta del cuerpo. Estamos intentando invertir esa inercia aprendida. Esa inercia aprendida y decir, mira, lo esencial en esto y lo que nunca ha cambiado es tu acto de darte cuenta. Tu fueguito, tu chispa de luz que llamas yo. Y que quizás lo único que estamos indicando ahora es que ese yo no es solamente algo individualizado, sino la conciencia del ser. Un fuego resplandeciente, un resplandor. Cuando decimos fuego, también lo hemos sugerido como resplandor. El resplandor de la conciencia. Ese resplandor de la conciencia es que de pronto asociamos con los ojos, ¿no? Para nosotros el ver está asociado con los ojos, pero cuando éramos bebés estaba asociado a todo el cuerpo. El ver estaba asociado a todo el cuerpo. No estaba referido a los ojos. Por lo tanto, hay un ver del escuchar, un ver del olfatear, un ver del saborear, un ver del sentir. Ya ven que algunos entrenados pueden leer, aunque sean invidentes, pueden sentir, caminar, aun cuando estén ciegos. El ver no está reducido pero Muluk señala fundamentalmente hacia el oído ese arte de escuchar. Entonces, como todos los sentidos ya están metidos en general en la dualidad, entonces nosotros somos entrenados con estímulos agradables, y somos castigados con estímulos desagradables a través de la palabra. Y todo eso se queda, nuestro oído se queda condicionado. Si nos dicen cosas bonitas al oído, hasta nos enamoramos. Si nos dicen cosas que creemos que son feas al oído, rechazamos. ¿No? Vamos a decir que es nuestro sistema de defensa como seres humanos. ¿No? Pero con esos filtros en realidad no estamos escuchando. Estamos escuchando en base a lo que nos preferimos o no preferimos, nos agrada o nos desagrada. Esto es muy bonito cuando lo podemos constatar a través de los diferentes idiomas. Y para ti algún idioma no tiene ningún significado. O sea, no tiene ninguna historia con la que puedas asociar. Son solamente sonidos. Pueden venir inclusive intensos, con enojo, con tristeza, con todo eso. Pero como tú no tienes una historia de significados legado a ello, pues pasan, los escuchas y pasan. Entonces, la capacidad de escuchar, por eso se le refiere luego al tiburón, que es capaz de devorar toda esa preferencia, todas esas maneras de aferrarnos a las golosinas de las buenas palabras o a lo amargo y ácido de ciertas palabras, ¿no? Que se derrumba nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de resplandecer con una u otra palabra. O se acrecienta una o se disminuye la otra según el tipo de palabra. Necesitamos aprender a escuchar imparcialmente para verdaderamente escuchar. Sin los filtros, al menos que esos filtros en verdad impliquen la sobrevivencia física. Cuando es la sobrevivencia del ego, acepten, denle un abrazo al tirano. Porque viene el tirano con toda su amargura o toda su violencia, ¿no?, a desarmar la estructura de tu identidad aprendida. Y cuando venga tu benefactor tan empalagoso, también. Tan halagador,
adulador,
tan adulador. Tampoco le hagas tanto caso. Ya sabes que el ser humano le hace caricias al caballo para montarlo. De una u otra manera. O de ambas. Entonces, si bien es cierto que las plantitas y los animalitos responden a un sentimiento y a una buena palabra, eso entra dentro de lo condicionado. Llega un momento en que eso, vamos a decir, lo que detiene tu crecimiento real, ¿no? Tú estás constantemente esperando una buena palabra, una palabra que te haga sentir valioso, que tu sentido de existir vale, ¿no? Por eso nos alegramos cuando llegamos a más de 100 likes. ¿No? Una manera de decir, de que, oye, eres lo que dices es importante, ¿no? Sí importas, ¿no? Entonces eso nos da una golosina de creencia en que en base a eso somos. Entonces en realidad no estamos escuchando con la imparcialidad. Por esto es que llamamos al depredador del mar de energía parecido a un tiburón. En esto quiero aclarar, ¿no? Quiero aclarar que también los animales de la naturaleza, los animales en la naturaleza, los que estamos sugiriendo como los 20 nahuales asociados, también son una sugerencia, no son los animales como tales. Son una sugerencia de cierta cualidad, cierta sincronía que alinean. No es que sea el animal específicamente, ¿me entiendes? Así como que no sea el ser humano el que está presente, es su autoconciencia que de repente resulta brillante para la sincronía de todo lo demás. Entonces, aprender o reaprender a escuchar con imparcialidad es sumamente importante. Y para esto, por esto es que se recomienda muchas veces usar como entrenamiento a los tiranos. ¿No? Los que te violentan. Aquello que te violenta tu sentido, tu estructura de identidad. O sea, todo lo que te han dicho que eres valioso, de repente sirve para nada. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué voy a basar mi sentido de identidad? ¿En lo que creo o en lo que creen los demás que soy valioso? ¿O en lo que no creen los demás que no soy valioso? ¿En qué baso mi sentido de identidad? En el fuego que no se apaga, en el que se da cuenta, inclusive que entra en el juego de que a veces me agradan algunas cosas y a veces me desagradan otras. Me doy cuenta que me agradan cosas y me doy cuenta que me desagradan cosas. No me voy hacia ninguno de los lados, los meto al fuego. ¿No? Los meto al fuego. Viene el tirano, lo meto al fuego. Viene el benefactor, lo meto al fuego. ¿Entiendes? Entonces tú eres un espacio vacío para la escucha. Y esto puede ser extendido en todos niveles, ¿no? Cuando viene un sueño muy agradable para ti, o una pesadilla muy agradable para ti, o muy desagradable para ti, échalos al fuego. Ponlos al fuego. Se acabaron. ¿Entiendes? Cualquier cosa ante ese fuego, siempre el fuego está encendido primordial. Es el descubrimiento esencial de la humanidad. Y su imagen es justamente eso, una chispa del darte cuenta como fueguito, pero ya te permite ver lo que estaba oscuro, te permite escuchar lo que estaba oscuro, lo que te permite oler, todo eso tenga un resplandor. Después ese fueguito que creías metido en ti e individualizado como imagen, se voltea y se transforma en la luz del sol. Es decir, ya es un fuego que resplandece iluminando todo. Este arte de escuchar es importante recobrar. ¿Y qué mejor campo de entrenamiento que nuestra vida cotidiana? ¿Cómo escuchamos las cosas? ¿Qué significado le damos? Date cuenta que tú puedes asignarle cualquier tipo de significado. De repente escuchas el español, no entiendes todo y tú le asignas un significado. En el fondo no es el significado, sino el espacio abierto donde sucede el sonido. Si tú no me entiendes, como dices, si tú no me entiendes, escúchalo desde el espacio abierto. Y eso es lo único que te quería decir. ¿Entiendes? Que eres un espacio abierto donde suceden todos los idiomas. Y para la conciencia ninguno de los idiomas tiene ningún significado. Tiene significado para el tiempo y espacio y para ciertas regiones, para la convivencia, obviamente. Tiene cierto significado, pero dentro de nuestro contexto humano. Entonces se imaginen si nosotros entre diferentes idiomas ya le asignamos incluso diversos significados a una misma palabra. Imagínense cuando nos dirigimos hacia ciertas energías del espíritu. Una diversidad de significados. Por esto a veces hay que reducir todo eso a lo más simple, a la simplicidad más absoluta, con algunas sugerencias ahí, pequeños chispazos, a lo más simple. Entonces, en esa mar de energía, ciertamente todos los seres emitimos cierto tipo de resonancia, de pensamiento, de emoción, de sensación, de gesto, cierto tipo de resonancia que puede ser escuchado por otros. Pero ¿cómo lo escucha el otro? Depende de su historia. ¿Qué interpretación le da? Depende de su historia. Entonces nosotros estamos proponiendo que toda la historia la echemos continuamente al fuego. Cualquier significado, inclusive esto que estamos hablando, echarlo al fuego, para que quede solamente filamento de resplandor. Filamento de resplandor que no se puede asir. Y de ahí, para la convivencia humana, agarras lo que es funcional, nada más lo que es funcional del lenguaje. Lo que puede ser funcional del lenguaje. Hay que lavar los trastes, dice la generala. Funcional. Simplemente es funcional. Ya si tú le asignas, pero ¿por qué yo siempre? Porque la generala te quiere. En esa espaciosidad en donde surge el fuego, o en donde surge ese resplandor, o quizás estaría mejor decirlo en donde descubrimos ese resplandor. Porque ahí estaba siempre, nada más que no lo habíamos descubierto. Entonces, hoy día es cuando se dedica a eso. Descubrir el resplandor en todo lo que se escucha. Entonces a veces, por ejemplo, cuando llegamos a algún lugar y no conocemos el nombre de los pájaros, por ejemplo, enseguida, ¿y ese pájaro cómo se llama? ¿No? O sea, ya al pájaro le agregaste, además del sonido, un nombre, ¿no? Y luego le agregas otra cosa y luego le agregas otra cosa y claro, dejamos de escuchar. Y al dejar de escuchar, dejamos de ver también. Si lo tomamos como esto, como nombres provisionales, o sea, sabemos que es un juego cultural, un juego de lenguaje, entonces tiene una función. Si lo tomamos como, se llama así, y es así, y es así, y es así, y es así. Por eso inclusive estos nahuales, ¿no?, siempre son significados abiertos, ¿sí?, que se van inclusive rotando, o descubriendo filamentos que no habíamos visto en otros momentos. De ser escuchados de diferente manera cada vez que llega su influjo, por decirlo así. Y que además ese influjo ya nos orienta a poner atención de cierta manera. Es decir, que inclusive en eso nosotros le damos cierto relieve. Cuando decimos, hoy escucharemos al tiburón. Por lo tanto, todo lo demás queda abajo de la superficie del mar. Como el mismo tiburón es uno y es 20. Siempre es uno y es 20. Entonces viene simplemente como algo que nos atraviesa, algo como que nos señala, ¿no? Y que nos dice, bueno, de esto que es pequeñito brota toda esta esfera de percepción. De esto que brota toda la esfera de percepción. Por lo cual, inclusive, eso que parece en relieve en un día, vuelve a la circularidad, por decirlo así, después de dar como después de tocar el interruptor, por decirlo así, toca el interruptor, ¡puc! Y fue lo único que hizo, ¿no? Fue lo que, único que hizo en un momentito. Todo lo demás siguió funcionando en base a esa escucha, por decirlo así. Nuestro arte de hoy día a practicar entonces es limpiar el oído de interpretación. Como los sonidos de la naturaleza se mantuvieron, vamos a decirlo, espontáneos, entonces escucharlos simplemente como ese sonido que desde aquí, podríamos decirlo por nuestra memoria, es el río. Por nuestra memoria, porque en realidad no lo estamos percibiendo. Estamos percibiendo una memoria. Pero el sonido llega, si yo no le quito la palabra río, luego me voy metiendo en el sonido, al corazón del sonido, al corazón del sonido, de pronto estoy nuevamente como, voy como rascándole la pintura, ¿no? Tiene la pintura de río, tiene la pintura de agua, tiene la pintura de sonido y de pronto la conciencia en su corazón, o sea, ese mismo misterio en el corazón de todo. Así nosotros, por ejemplo, si tomamos una pausa cuando escuchamos una palabra, vamos, halagadora, ¿no? Le rascamos el halago, le rascamos el significado, le rascamos el sonido, le rascamos a la persona, si se deja, le rascamos a la persona, entonces descubrimos esa misma conciencia. Entonces, verdaderamente estamos en un proceso inverso a todo lo aprendido. No desechando lo aprendido, sino colocándolo en un lugar meramente funcional. ¿Qué es lo que nos sirve para la funcionalidad de la practicidad de lo que llamamos sobrevivencia? Y que simplemente es la sobrevivencia de una identidad egoica, ¿no? Que reclama cada vez más y más atención, cada vez más y más halagos, nunca se llena, es como un monstruo, nunca se llena de halagos, ¿no? Y desafortunadamente no se llega a disminuir tanto por la tiranía. Siempre hay una manera de buscar recuperarse, y si no, ya. Yo me recupero como sea, pero me recupero. Ya tenemos una manera de recuperarnos propia, entonces confiemos en esa manera de recuperarnos por lo menos. Y saber que estamos en ese juego, nosotros decimos en los mitos, en el juego de pelota ancestral. Halagos y castigos están ahí, jugando, pero nosotros somos el campo de juego, no el que responde a los halagos y a los castigos. Y eso no quiere decir que de repente el flujo de la vida no te lleve a ser empalagoso, ¿entiendes? Pero no es por tu voluntad, no es una condición así, a menos que seas un excelente acechador. Entonces empiezas, sabes que las personas, entre más las halagas, más forman parte de tu corte. Y entonces procuras como acechador, te pones la máscara de eso, ¿no? Y luego ya cuando quieres que todo se disperse, le das un golpe de tiranía y pues, se acabó. ¿Cómo? Pero lo que hay una diferencia entre el arte de acechar y la manipulación. El arte de acechar viene directamente como flujo de la conciencia, viene a despertarnos. No. Y la actuación manipulada para provocar cierto tipo de cosas, lo único que trae es como el juego de pelota, una reacción a eso, acción y reacción. Porque se ve, se alcanza a intuir desde lo profundo una actuación falsa. ¿Entiendes? Desde lo profundo se intuye una actuación falsa y entonces viene aquello y te responde. Y ahí se la pasan juntos, ¿no? Cuando viene el acecho desde la espontaneidad de la conciencia, como surge en los animales, ¿no? Por ejemplo, por eso es que se toman como augurios, ¿no? Los animales. Ah, apareció una serpiente, ¿no? Y espontáneamente tú no la andabas buscando, se te cruzó en el camino así. Ah, eso sabes que no responden. Ah, ahí van unos caminantes que me han rezado mucho, voy a pasarles por ahí. No responden a eso. No, responden al flujo de la conciencia. Entonces, como responden al flujo de la conciencia, son un augurio. Dice, sí, ahí hay. Pero ¿cómo interpretas el augurio tú? Ese es otro cuento. ¿Cómo interpretas ese augurio? Ya ese es otro cuento. Entonces, todo eso que sucede en la naturaleza, sucede, vamos a decir, que de manera espontánea. Pa, pa, respondiendo como a un programa automático, ¿no? Entonces, los disfraces y los mensajes del espíritu son como así, pueden ser muy autoevidentes a través de eso, con un poquito de atención. Entonces, por eso de esos disfraces son los que aprendemos el arte de acechar, o se puede aprender el arte de fluir en esa actuación en donde el gran director, directora o lo que sea, es ese gran misterio, cuyo propósito siempre es ser un indicador de sí mismo. Es un indicador de sí mismo. Todo el arte del acecho, el teatro del infinito, tiene por propósito, ¿no?, descubrir que eres el escenario de la conciencia y que el actor es una aparición momentánea. Entonces, pero como vivimos tan casados con nuestros disfraces, ¿no? Entonces, moverlos tantito, ¿no? Provoca como provoca un cambio de percepción y dice, ah, mi disfraz no es definitivo. ¿No? Y si me muevo tantito así, se percibe la vida de otra manera, todavía inclusive dentro del contexto humano. Por eso se dice constantemente, ¿no? Ponte en los zapatos del otro. O sea, para que veas que de su mundo, el mundo se ve diferente. Desde sus condicionamientos, desde su manera de pensar, desde su manera de interpretar significados, el mundo es diferente. O sea, te mueves tantito, te mueves. Vas incluyendo más humanidad, por decirlo así. O la diversidad de disfraces de la humanidad. Hasta que en esa diversidad de disfraces de la humanidad, de repente, se desnuda literalmente la conciencia y entonces se descubre como ese escenario en donde estamos interactuando. Bien, descubrir el fuego ha sido uno de los grandes logros de la humanidad, como humanidad. Y descubrir el fuego de la conciencia, el que no se apaga, es el inicio verdaderamente del camino espiritual. Por eso que se dice aquí, la iluminación es solo el principio. La iluminación es solo el principio. Es darte cuenta que siempre está presente eso. Y ahora vas a permitir que ese darse cuenta se extienda sin límites a todo lo que percibimos. Bien, Muluk, oído. Gratitud, resplandor. Esa es nuestra enseñanza de hoy día. Y hay fuego en la cocina, hay fuego en el sol, hay fuego en la electricidad, hay fuego interior. Todos nuestros deseos son fuego. O sea, todo lo que queremos hacer, fuego. Cuando alguien por ahí, de pronto, sin ninguna causa aparente, se pierde el sentido del existir, se le dice que se le apaga, por lo menos el fuego está echando humo. Se le perdió de repente ese resplandor. O sea, no se dio cuenta. Ahí está porque se sigue dando cuenta, ¿no? Se sigue. Ahora me doy cuenta que la vida no tiene sentido. Pero como tiene más atención al no tiene sentido, no al darme cuenta, se pierde el fuego. ¿Entiende? O cuando dices, la vida tiene sentido. No, me doy cuenta que la vida tiene sentido. Y tú le pones atención al sentido, no al darte cuenta. ¿Entiendes? Ahí es donde, vamos a decir, que se dispersa el fuego. Se dispersa el fuego. Atención al darnos cuenta. Si alguna vez el darse cuenta les falla, reclámele al universo. Tienen todos los fundamentos para decir. Las cartas en la mano para decir, mira, yo comprobé que hacías falta en esto. Ah, pero te voy a decir, que ¿te diste cuenta que hacía falta? Le pusiste atención a lo que creías que faltaba, no al darte cuenta. El darnos cuenta es el suceso que ha pasado desapercibido. ¿Me entiendes? Por estar volcados en todo lo demás. Entonces ahora es cuando se dice, haz una recapitulación de eso y mira cuando no está presente ese darte cuenta. Oye, me distraí, me distraje. ¿Te diste cuenta, no? ¿El darte cuenta faltaba? No. ¿Te diste cuenta que estabas distraído? Entonces, cuando vas haciendo tu hogar del darte cuenta, es cuando puedes decir soy. Cuando puedes decir hay un ser humano. Y entonces cada uno, vamos a decirlo, como si esa gran conciencia fuera el gran abuelo, abuela, el gran chamán, chamana, ¿no? De repente dice, esta es tu chispa de luz que te corresponde. Es exactamente igual que la mía. Esta es la brasa conservada de la memoria ancestral, siempre, ¿no? Esa te la encargo, te la encargo. Tú agarras una calabacita, ¿no? Y la guardas ahí, ¿qué quieres decir? Tu interior, ahí la guardas, tu bracita. Esa bracita tú crees, bueno, del fuego temporal, claro, se apagó, pero es la referencia, dice, mira, esa no se puede apagar nunca, siempre la llevas encendida, ¿no? Y luego la vuelves a colocar en todo lo que percibes, la vuelves a colocar, ah, ¿qué es esto? El mismo fuego de la conciencia, es el mismo resplandor de la conciencia. En esto que parece terriblemente desagradable, ahí se necesita tu fuego. En eso que parece tremendamente agradable, ahí se necesita tu fuego. Ahí se necesita tu fuego para que haga ese brote de conciencia. Así somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, portadores del fuego. Por lo tanto, somos cuidadores de una gran tradición. ¿De cuál tradición? La tradición de la conciencia. De la tradición de la conciencia del ser. Entonces, a los que se van por esta noche, les recordamos simplemente eso. Sigan comprobando que su fuego sigue encendido. Llévenlo a todas partes y lo van a llevar a todas partes encendido, como una señal de que lo descubrieron. Ahí viene de repente a la mente algunas ceremonias de medicina con alguna planta que parece uno, no sé, a lo mejor viajado, sin cuerpo, entre mundos diversos, ¿no? Uno le pone mucha atención al contenido de todo eso, porque a veces, como sucede con algunas relaciones, son muy avasalladoras, muy subyugantes, ¿no? Pero siempre ahí, inclusive en todas esas, se mantiene el fuego encendido. O sea, te sigues dando cuenta a lo mejor de una gran pesadilla, que era un mal viaje, o de un viaje fabuloso. O sea, el darte cuenta no cambió, cambió todo el paisaje. Cambió todo el paisaje, cambió todos los mundos, cambió las sensaciones, cambió los pensamientos, cambió todo, pero el darte cuenta no cambió. Ese es el gran hallazgo, un fuego que no se apaga. Y compruébalo en todas las circunstancias, por eso es un explorador de la conciencia. Dice, a ver si aquí no estás. Entonces lo empiezas a descubrir y se vuelve esencial eso. Entonces de pronto era el contexto, el paisaje, la visión, la audición en la que estabas metido, ¿no? Lo más importante. Y ahora es el acto de darte cuenta. Bien, esa es la noticia de hoy día. Descubrir el fuego. Reconocer que ahí tenemos un fuego. Meter aquí el tiburón, que devore. Lo que dijimos ahorita y deja simplemente lo que es el espacio abierto de darse cuenta. Por eso es que a veces decimos, no necesitamos de una tradición escrita, pero sabemos que somos olvidadizos. No. No. Porque esto es una descripción momentánea que únicamente está sugiriendo el espacio abierto. Una descripción momentánea donde están surgiendo chispazos de luz, de energía, que se van. No. Pero si las generaciones que vienen necesitan unas referencias escritas y documentadas, pues está bien.
Compre
jornal. Está muy bien. Pero ustedes deben de saber desde un principio, que todo eso es un exceso. Todo eso ya es un exceso. Mejor un exceso, ¿no? O un in. Entonces el explorador de la conciencia, el viajero trata siempre de viajar lo más ligero de equipaje. Y viajar ligero de equipaje es hacer, no digo necesariamente no cargar un par de maletas buenas, ¿no? Un par de mochilas buenas, sino de esto, del pensar, del sentir, del actuar, ¿no? Con la ligereza de ser ese espacio disponible para que todo se manifieste. Ser espacio disponible para que todo se manifieste. Eso es buena para apuntar central.
En el fuego interior tiene que ver con eso, ¿no?
Claro. Claro, y entonces no me extraña, aunque todavía lo considere como especie de leyendas, ¿no? De que alguien con esa atención continua a ese fuego que no se apaga, de repente se incendie. De repente, ¡pum!, se incendia. De manera natural. Y como tiene coherencia también en su cuerpo energético, se hace como una burbujita de luz. ¿No? Hasta que se vuelve invisible a nuestros ojos. Parece que es posible. Entonces, descubrir el fuego, vamos a ver, cuidarlo, es decir, es comprobar que siempre está ahí, está en todas las circunstancias. Entonces, va aumentando tu confianza en ese fuego. Y ese fuego naturalmente va consumiendo todo aquello que desde lo condicionado, aún con toda nuestra buena intención como humanos, no logra desprenderse. Ese fuego va haciendo ceniza eso. Entonces, si no se empieza por el acto real del descubrir eso, pues todo lo demás queda como disperso, como fragmentos de un puzzle, de un rompecabezas que nunca se encuentran las piezas. Bien. La mayoría de nuestras tradiciones, no solamente porque hayan pasado mucho tiempo sin luz eléctrica, sí, resultó ser tan importante el fuego, sino justamente por descubrir esa autoconciencia. Bien, la noticia de hoy día. Les agradecemos. Y hacemos una pausa. La práctica, pues ya más o menos se la saben, ¿no? Tienen ganas de respirar 15 minutos. ¿Cómo se hace para encender cualquier fuego? Es como irte a buscar leña y sudar y todo eso, y subir la cuesta y bajar. ¿Entiendes? ¿No? Y luego. Tantas veces como lo quieran. Y luego. Ese también, que hace toser. Encorvarse. Sí, esto es como para juntarlo, ¿no? Juntar la energía.
Energía.
Como arrimar leña al fuego, pues. Sabes que se va a consumir, o sea, se arrimas leña al fuego.
Pero sabiendas de que se va a pegar fuego.
Claro, se va a pegar fuego. Se va a volver calidez, resplandor, nada más, que no puede agarrarse ya.
¿Y el escuchar?
Y el escuchar. Por esto es que tradicionalmente se apunta hacia el fuego, dice, encendemos un fuego, ¿para qué? Para que lo escuches, escuches su consejo, dice, el fuego habla, escucha, el fuego aconseja, escucha.
Lo de los ojos,
¿eh? Ah, lo de los ojos es muy guay, ¿no? Muy guay. Arriba, abajo, arriba, abajo, al lado izquierdo, al lado derecho, en medio, giros. Hasta que eso se vuelva como un hueco profundo y ustedes estén tan relajados que no tienen ningún pensamiento.
Sí. ¿Importa el orden en el cual se hace o hacerlos todos en el orden que vaya surgiendo frente a mí?
No sé, no he comprobado si el orden importa. Así que háganlo como quieran. No se acuerden. Pero hicimos de arriba, arriba, abajo, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, enfrente, ¿no? Lado izquierdo, giro.
Circular.
Circular, lado derecho, circular, arriba, abajo.
Después mirar al punto de la nariz.
Luego mirar al punto de la nariz lo más relajado que se pueda. Entonces mirar, este es descubrir nuevamente que la manera, esta forma que vemos el mundo también es una manera aprendida por el enfoque de los ojos. Por eso se dice que algunos pueblos como los mayas usaban el estrabismo, ¿no? Forzaban, ¿no? Le ponían una diademita con una especie de caniquita aquí a los niños. Entonces, todo el tiempo. Pobres niños, ¿no? O cuando se usan los sombreros, ¿no? Se colocan unas tiritas aquí. Colocan unas tiritas aquí. Entonces, estás forzado a ver de esta manera.
Yo les llevan eso.
¿No?
Los huicholes llevan eso.
Sí.
Es por eso.
Yo creo que algunos se acuerdan, otros dicen es que están muy bonitos. Entonces, desenfocar los ojos, aparte, permite ya en terreno meramente neurofisiológico que se forme otro campo neuronal. Se establezcan otras redes neuronales. Y entonces, pues, el hábito ese que tenías de que siempre se iba por ese campo neuronal, se cambia. Y entonces empiezas a ver que un hábito de repente ya no está ahí. O una tendencia reactiva, o un tipo de memoria. Bueno, saben ustedes, ¿no?, que la mayoría ha estado en ese tipo de investigaciones y de terapias a veces, ¿no? Que la PNL se derivó todo de estas ondas chamánicas de los 60, 70, con que le dan una justificación científica. Eso es lo único que hacen. Entonces, si tú aprendes a borrar con la memoria de los ojos, ¿no?, programas que tiene. Borras, abres espacio, como cuando se hace la recapitulación, ¿no?, cortas y hay otra cosa aquí, hay espacio, y entonces ahí puedes poner un intento, parece, o recordar un intento, o sea, resplandor. A tu cerebro se le queda el hábito del resplandor. En vez de pensar cada vez que dice, ay, oh, confusión, ¿me entiendes? No creemos que confusión es un hábito aprendido. Pensamos que son las circunstancias, ¿no? Confusión es un hábito aprendido. Bueno, luego hagan un inventario de las 20 contrarias a esto, en lo aprendido. Las 20, por ejemplo, hoy es resplandor o gratitud. El hábito que tiene el cerebro es oscuridad o confusión. Y si también es gratitud, el hábito que tiene el cerebro es de ingratitud o de menosprecio de algunas cosas. Que es una forma de decir ingratitud. Indiferencia también. Ese es no reconocer el filo de lo infinito en cada cosa. Entonces el cerebro aprendió de esa manera. Entonces es su formato humano aprendido. Y lo que le estamos proponiendo ahora al cerebro es el formato de un diseño amplio, abierto y que siempre está sugiriendo la infinitud de la conciencia. Muy Muy bien. Por eso tiene muchas aplicaciones médicas, terapéuticas, etc. Bien, pues dejamos aquí al tiburón.